Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. En Cataluña se activa la maquinaria para la convocatoria de elecciones autonómicas este mismo invierno. El presidente Quim Torra se va a resistir, pero aunque le sobren los lamentos, se le han acabado ya los argumentos. El Supremo ha confirmado la condena a año y medio de inhabilitación y esto implica que debe dejar el cargo. La condena se la impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por desobediencia. Durante las generales de 2019, Torra se negó a retirar la propaganda separatista de los edificios públicos de la Generalitat. La Junta Electoral insistió en varias ocasiones, pero Torra se resistió y ahora esa altanería le va a costar el puesto. ¿Ahora qué? Es la pregunta que se hacen los catalanes y todos los españoles. Lo primero es que se confirma que Torra ha cometido un delito. Él todavía presidenta y lo va a envolver con ese tono plañidero habitual en el separatismo y eso va a alentar a los radicales a protestar en las calles. Pero si no obedeces a la ley, estás cometiendo un delito y es lo que ha hecho Torra. Lo siguiente, lo ha dejado ya medio preparado en previsión de que esta sentencia se iba a confirmar. Su sustituto en funciones será el actual vicepresidente Pere Aragonès, pero con funciones muy limitadas y con una representatividad reducida hasta que se convoquen elecciones. ¿Cuándo se va a activar todo ese proceso? Bueno, primero se tiene que publicar en el BOE la sentencia. Ya digo que todo va a ir abocado a la convocatoria de elecciones que el independentismo va a afrontar completamente dividido. Al margen de lo que se cuece en los tribunales, de esta última hora del Supremo, al margen de lo que se cocina también en política, la realidad sigue siendo crítica para miles de españoles. Por eso hoy te estamos hablando de la negociación para la prórroga de los ERTE que ha entrado en su fase final. Las últimas horas, días, han sido de mucha tensión y de ahí esa propuesta del gobierno que pasa por calmar al sector hostelero. De este acuerdo, de la prórroga de los ERTE, están pendientes 700.000 trabajadores y sus familias en España. Y detrás de las cifras y los porcentajes hay muchas personas, muchas realidades, como la de Lola. Ella, su marido y su hijo trabajan en un hotel que con el estado de alarma no abrió y entraron en un ERTE el pasado 21 de marzo. Ha pasado medio año y todavía no han cobrado. Siguen sin cobrar el ERTE.
Y si ahora cortan el ERTE el 30 de septiembre, pues solo te digo que ni pago alquiler, ni comemos, ni hacemos nada. Porque el ERTE es 900 justos y el alquiler son 925. Necesitamos el ERTE.
Que no nos confundan hoy los lamentos de Torra, tras la confirmación de esa sentencia. Que no nos confunda tampoco la campaña abierta desde el propio gobierno para acosar a la monarquía y que no nos confunda tampoco esos intentos de rescatar a Franco, reiterados intentos. La realidad es esta, la de Lola y la de millones de familias en España que ven cómo se vacían sus neveras y sus bolsillos. Completamos el resto de la portada de este lunes con Javier Atard.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Hoy ha comenzado en la Audiencia de Alicante el juicio contra Concepción Martín, más conocida como la Viuda Negra. En agosto de 2018 apuñaló a su marido junto a su falso cuidador tan solo 20 días después de casarse. Ambos se enfrentan a 30 y 28 años de cárcel. Conchi, la Viuda Negra, acaba de declarar, se ha mostrado nerviosa e incluso emocionada.
O sea, vi que no regresaba, yo oí gritar, socorro, auxilio, ayuda. Y ya fue cuando empecé yo también a gritar.
Además de gritar, ¿qué vio?
Vi a un hombre. ¿Quién gritaba? Mi padre. Bueno, yo es que le llamo a mi padre, Francisco.
¿Y qué gritaba?
Socorro, auxilio, ayudo, ayuda.
¿No sabía usted qué pasaba?
No, pero al oírlo sofocado y eso pensé que era alguien conocido o algo.
Un día en el que hemos conocido más datos económicos que nos deja la pandemia. La firma de hipotecas para viviendas ha caído en julio por quinto mes consecutivo y lo hizo en un 23%. Julio fue el primer mes completo en el que no hubo medidas de confinamiento, pero no es el único dato que se ha hecho público, y es que a consecuencia de la pandemia y durante los meses más duros, los españoles hemos dejado 40 millones de viajes sin hacer debido a las restricciones y 10.000 millones de euros se quedaron sin gastar. Son las cifras de movimientos turísticos de los residentes en el segundo trimestre de este año que reflejan los efectos del estado de alarma.
Es la noticia del día. El Tribunal Supremo inhabilita a Quintorra por un delito de desobediencia. Por unanimidad, el alto tribunal confirma así la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña que la aparta de cualquier cargo durante un año y medio. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Torra desobedeció de forma reiterada, contundente, contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, dice el Supremo, que ratifica la sentencia. Y lo hizo y lo reiteró de forma voluntaria y consciente, añade el tribunal. Destaca que el presidente de la Generalitat es libre de manifestar su identidad política, pero lo que no puede hacer es desobedecer a un órgano constitucional que vela por la limpieza de los procesos electorales. En esta decisión unánime, el Supremo recuerda a Quim Torra que, además de presidente de la Generalitat, es escritor y abogado con preparación y conocimientos jurídicos superiores a la media. Esto, unido a los informes de los servicios jurídicos de la propia Generalitat, hace concluir que Torra disponía del suficiente conocimiento para acatar los mandatos de la Junta Electoral Central. No se puede hablar de ningún error. Sobre la falta de competencia de la Junta Electoral a la que aludía Torra, el Supremo le explica que la competencia de este órgano se ajusta al ordenamiento electoral y que la orden de quitar los lazos amarillos fue dictada por un órgano competente.
Pues estos son los argumentos del Supremo para confirmar esa sentencia, esa condena del Superior de Justicia de Cataluña. Vamos a analizar todas las claves, lo vamos a hacer a las 2 y 6 minutos en Mediodía COPE con Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y abogado. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo que confirma hoy el Supremo es que Quintorra cometió un delito.
Pues efectivamente. Como toda sentencia dictada en primera instancia, es posible recurrirla. El presidente de la Generalidad pues la recurrió y finalmente en este recorrido pues lo que ha ocurrido es que se ha confirmado la sentencia que se dictó en primera instancia y, por tanto, esa inhabilitación para ejercer cargo público en su mayor extensión pues se ha visto confirmada y ya no queda otra. Ya no hay más recorrido desde el punto de vista de la justicia ordinaria, por decir así.
No caben más recursos en cuanto a la justicia ordinaria. Nos preguntamos, esta sentencia, ya decimos, dictada por el Superior de Justicia de Cataluña y ratificada hoy por el Supremo, ¿es de ejecución inmediata?
Lo que es una sentencia ya firme, pero para que despliegue sus efectos, como toda sentencia, tiene que ser notificada a las partes. En este caso, notificada al señor Torra, que es el que ha sido condenado. Entonces, ya es ejecutiva, pero ahora tendrá que ir a la oficina pertinente, tendrá que enviarse al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y desde allí se le notificará. Y en ese momento es cuando desplegará su efecto, a todo el efecto. El efecto de que el señor Torra ya no tendrá ningún argumento ni posibilidad de decir que sigue siendo presidente de la Generalidad y también quedará abierta la vía por si quiere plantear recursos de otro orden en otras jurisdicciones.
Al hilo de lo que me está diciendo, sabemos que la justicia se basa en realidades y no en hipótesis, pero el propio Torra ya ha indicado en las últimas horas que si desobedeció una vez, va a desobedecer una segunda, una tercera o las que haga falta. ¿Qué ocurriría, profesor Daniel Berzosa, si Quintorra se enroca en la Generalitat de Cataluña?
Bueno, la situación sería realmente singular y no trato de hacer una broma, pero se convertiría en un ocupa, como tantos que están pululando actualmente en España. ¿Por qué? Porque la razón y el hecho de estar en ese edificio responde en su caso al oficio que desempeña como presidente de la Generalidad. E imagino que habría que evidentemente hacer el incidente pertinente y mandar la fuerza pública para sacarlo. En este caso, imagino que haría como policía judicial los mozos de escuadra, digo, al estar en esta circunstancia. Digo, inicialmente me parece extraordinario, ¿verdad? Me parecería realmente extraordinario que diera lugar a eso, pero efectivamente, si se encierra, pues no quedaría más remedio que iniciar un proceso de desalojo, efectivamente, de esa persona.
Pues ha quedado muy gráfico lo de ocupa. Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional y abogado, gracias por estar en Mediodía COPE.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Buenos días. Bueno, lo que pase, una vez conocida la decisión, mantiene en vilo a los Mossos de Escuadra, que están en alerta desde el pasado jueves, ante la posibilidad de protestas y disturbios por parte del independentismo más radical, como ocurrió al conocerse la sentencia del juicio contra los condenados por intento de golpe separatista. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Ya decíamos a la una, cuando conocíamos la noticia. Carlos Losada, Barcelona, buenas tardes.
Con esta sentencia del Supremo se pone en marcha la maquinaria electoral en Cataluña. Una vez llegue a manos de Quim Torra la resolución, el presidente catalán se dará por inhabilitado. El gobierno convocará un consejo ejecutivo que nombrará al vicepresidente Pere Aragonès de Esquerra Republicana presidente en funciones con unas competencias muy delimitadas y que tanto Esquerra como Junts per Catalunya han pactado en las últimas horas. Mientras tanto, Roger Torrent, presidente del Parlamento, convocará un pleno para escoger un nuevo presidente en un plazo de 10 días aproximadamente. Si no hay candidato independentista, que no lo habrá, tal y como han pactado Esquerra y Junts, se abriría la posibilidad de que hubiera un candidato alternativo presentado por otra formación política. Si tampoco va adelante esta propuesta, se abriría el plazo de 2 meses para convocar elecciones. Antes habrá un pleno en el que marcará el plazo de estos 2 meses. Entonces será cuando el presidente en funciones, Pere Aragonès, firme el decreto de convocatoria electoral y se pongan en marcha esos 54 días para la convocatoria de comicios en Cataluña. Sobre movilizaciones, ya hay 2 convocadas para esta tarde de apoyo al hasta ahora presidente de la Generalitat. Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional Catalana han convocado un acto a las 7 de la tarde en la plaza de Sant Jaume.
Vamos a seguir analizando a lo largo de todo este mediodía COPE las consecuencias que va a tener esa condena a Quim Torra, ratificada hoy por el Tribunal Supremo. Por lo demás, con la Comunidad de Madrid y comunidades como Castilla y León, Murcia o Andalucía reclamando la adopción de medidas homogéneas en toda España. Una unidad de criterios para confinar 1 millón de madrileños están ya afectados por las restricciones que desde hoy se extienden a 45 zonas sanitarias. La presidenta Isabel Díaz Ayuso estaría dispuesta a cerrar todas las poblaciones con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes si se aplica el mismo criterio en todo el país y si se realizan pruebas PCR tanto en el aeropuerto de Barajas como en la estación de Atocha. En el aire, la posibilidad de que el gobierno intervenga a la comunidad. Eso es lo que vienen deslizando en las últimas horas desde Moncloa. Te contaba que desde este lunes las restricciones entran en vigor en 8 nuevas zonas de las localidades de Fuenlabrada y Alcorcón y Vicálvaro, Usera, nuevos sectores de Puente Vallecas y García Noblejas en Ciudad Lineal, todas estas últimas en la capital. Los vecinos necesitan un justificante para salir de las zonas donde viven y el plan era empezar a multar desde hoy. En Vicálvaro hay una unidad móvil de la cadena COPE que mete se respira en la calle. Toño López, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues los vecinos nos cuentan que siguen haciendo vida más o menos normal y que no han notado hoy muchos controles. Lo que sí hay es cierta confusión acerca de las zonas con restricciones, como nos contaba Blas, que salía del mercado.
Pero la verdad es que aquí no tenemos nada claro, porque aquí a 300 metros hay una calle estrechita que en una acera se puede estar y en la otra, ¿no? A un lado hay una varia, en el otro da otro, en uno se puede entrar y en el otro, ¿no? Eso es muy complicado.
Confusión que lleva a muchos, como Jorge, a pedir un confinamiento más estricto.
Y es una tontería lo de calles. Si confinan, que confinen todo. Porque en una calle tú no sabes si allí puedo pasar, allí no puedo pasar. Eso qué tontería es.
Lo que no olvidan aquí, Antonio, en Vicálvaro, es llevar su justificante de movilidad.
Pues esto en este barrio de Madrid, en medio de toda esta marejada, quien ha superado a Madrid y se sitúa como la primera comunidad en incidencia de coronavirus es Navarra. Pero el gobierno no ha deslizado ninguna intención de intervenir en esta comunidad gobernada, no olvidemos, por el PSN, por los socialistas navarros. En la última semana registra una incidencia acumulada de 358 casos por cada 100.000 habitantes frente a los 267 de la Comunidad de Madrid. Además, lidera el indicador de personas ingresadas en UCI en los últimos 7 días. Repasamos las cifras y las medidas que se están tomando. COPE Pamplona, Esther García.
En las últimas horas, Navarra ha registrado 258 nuevos casos positivos después de realizar 3.054 PCRs, lo que supone un 8,4% de positivos. En la última semana se han superado los 300 casos diarios, pero también se han realizado cerca de 3.000 PCRs diarias, una de las cifras más altas de todo el país. En estos momentos, la capacidad hospitalaria es estable. Tanto desde el Departamento de Salud como el alcalde de Pamplona insisten en que hay que analizar todos los datos. Pamplona es la localidad más afectada. Su alcalde es Enrique Maya.
Puede haber mucho contagio porque hay mucho PCR y en otros sitios se hace menos PCR y parece que hay menos contagios. Tenemos que exigir el que se dé toda la información, que no solamente se utilicen algunos datos.
Por el momento se descarta un confinamiento total de Navarra, aunque ya se están implantando y estudiando otras medidas como aislar localidades o barrios.
La región de Murcia, por su parte, ha decidido prolongar las medidas en Lorca. Unos 60.000 vecinos llevan 2 semanas con restricciones y la situación no mejora. 1.000 contagios y 6 muertos en 14 días. Esto es el panorama sanitario y luego está el económico. Lola, su marido y su hijo son 3 de los 800.000 españoles inmersos en un ERTE. Trabajan en un hotel de Mallorca, que con el estado de alarma no abrió. Desde el 21 de marzo no pueden trabajar y lo peor, aún no han cobrado. Su día a día está siendo muy duro. No tienen ingresos y los ahorros se acaban.
El vivir ahora mismo es pensar y hacer cada día cuentas y cuentas y no saber cómo salir. Si nos comemos el poquito paro que le queda del año pasado, son 3 meses, no llegamos a Navidades.
Es una de las historias que hay detrás de esta crisis en las que estamos metidos. La negociación para la prórroga de los ERTE entra en su recta final, cada vez queda menos de esta cuenta atrás y esta mañana las partes se han vuelto a reunir. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
¿En qué punto están estas negociaciones?
Pues ahora mismo Gobierno, Patronal y Sindicatos están en un receso, van a volver a la mesa de negociación antes de las 3 de la tarde. La prórroga de los ERTE, bueno, se va a aprobar sí o sí, es lo que nos dicen desde el Ministerio de Trabajo, o lo que es lo mismo, si no hay acuerdo, habrá decreto y mañana toca Consejo de Ministros. Como dices, los puntos más conflictivos sigue siendo la diferenciación por sectores, es uno de los escollos, ¿no? El Gobierno insiste en cerrar los ERTE, en centrarlos especialmente en el turismo y derivados, ¿no? Mientras que los agentes sociales defienden se ajuste a las empresas más afectadas. Desde UGT ya asumen que va a ser difícil que llegue a todos los sectores, pero la patronal COE no va a dar su apoyo si no se incluye a la hostelería y al comercio. También hay un desencuentro en las exenciones a las cotizaciones que se mantendrían para las empresas en ERTE por fuerza mayor por COVID, pero nada se contempla en principio para las que tengan que acogerse a un ERTE top, que son aquellos que se piden por cuestiones económicas y organizativas. De momento, Antonio, van a reanudar esas negociaciones a las 3 de la tarde, pero parece que van para largo. Sí que hay un preacuerdo para extender las ayudas a los autónomos hasta el 31 de enero, unas ayudas que llegarían a 600.000 trabajadores.
Santi Duque, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
La Liga ha vuelto y ahora sí, toda su salsa.
Sí, ya han debutado el Barça y el Atlético de Madrid. Ha habido que esperar hasta la jornada 3, pero menudos dos debuts. Sendas goleadas para los dos equipos. Los azulgrana se lo hicieron al Villarreal con doblete de Ansu Fati y los rojiblancos al Granada con gol de Costa y dos de Luis Suárez, al que también le dio tiempo a dar una asistencia en apenas 25 minutos. Menudo debut del uruguayo y no valía para el Barça. En el Real Madrid, que el sábado se impuso al Betis en Sevilla, es noticia Toni Kroos, el alemán que no pudo acabar el partido, sufre una lesión muscular en el glúteo medio izquierdo y estará aproximadamente entre 10 y 15 días de baja. También es noticia de los blancos Gareth Bale, que ha vuelto a atacar al Real Madrid desde Londres. Dice que cuando uno no es feliz es difícil jugar a tu máximo nivel y que él es una persona callada y que a lo mejor eso fue lo que no gustó en Madrid. Y además hoy es el día de Rafa Nadal, debuta en Roland Garros aproximadamente a las 5 de la tarde frente a Gerasimov.
Gracias, Santi. Te quedas ahora con la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este otoño...
¡En el otoño!
El mejor plan sigue siendo...
¡Tiempo de juego!
Este miércoles desde las 7, más Liga de Primera. Huesca, Atlético de Madrid, Real Madrid, Real Valladolid.
Mañana es otro día.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tomorrow is another day.
Tiempo de juego. Lo damos todo. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Banco Sabadell presenta Empresarios Optimistas con Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell. Estar donde estés.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wailed, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wallet.
¿Todavía no tienes Wallet? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, tenemos adelantado a la una. El Supremo ha confirmado la sentencia que inhabilita a Quintorra durante 1.5 años. Ahora se abre un escenario que todo apunta terminará con elecciones anticipadas en Cataluña este mismo invierno. Es un escenario que era más que probable. Y ahí se entienden muchos de los movimientos de las últimas horas con la pandemia sanitaria como excusa. Para los que pensaban que la obcecación del ministro de Sanidad con Madrid era casualidad, es importante analizar la cronología de los hechos. Hemos empezado la última semana de septiembre. Y hace tan solo 2 meses que estábamos hablando de...
Hemos derrotado al virus y controlado la pandemia y doblegado...
Sánchez hablando de que hemos derrotado el virus en julio y 2 meses después un ministro de Sanidad... lanzando una serie de advertencias.
Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid.
Del hemos controlado la pandemia y doblegado la curva, al vienen semanas duras en Madrid. Tan solo han pasado 2 meses de una cosa y de la otra. Pero es que de esto de ella...
Respecto a las medidas de Madrid, pues me parece que son las medidas adecuadas, pues yo quiero manifestar mi apoyo a las mismas.
Del Madrid está tomando las medidas que tiene que tomar, las apoyo, decía ella, y no hace falta confinar ningún barrio más... A esto otro del ministro.
Que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid que se extiendan a toda la ciudad de Madrid.
Esto solo en cuestión de días. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que pasó de la foto en la que Sánchez prometió ayuda y coordinación a Ayuso para que el ministro Illa rompiera esa pretendida unidad? Pues que Salvador Illa está en sanidad de pasada. La presencia de este filósofo en el ministerio fue la cuota del PSC en un gobierno... al que, no olvidemos, sujetan los separatistas catalanes. Y ahora, tras la inhabilitación de Torra, que se atisban elecciones en Cataluña, hay que sacar la patita. Así que con la confirmación de la condena al presidente de la Generalitat, se entiende mucho mejor la postura de Salvador Illa y también su repentino cambio de criterio. Lo que vaya a hacer el gobierno mañana en el Consejo de Ministros es una incógnita. Se habla de la intervención de Madrid en la cuestión sanitaria. El cuerpo les pide esa intervención, pero calibran si no es demasiado descarado. Esta tarde, ministro y consejero se reúnen a 4:30, pero ni siquiera al terminar del encuentro tendremos una idea clara de lo que va a hacer mañana Pedro Sánchez. Cuando se ven en público, guante blanco, y cuando se dan la vuelta, vuelan los cuchillos. Por lo demás, hoy han seguido los ataques al rey desde el propio gobierno. La senda la abrió Alberto Garzón, la refrendó Pablo Iglesias y la ha continuado esta mañana en Televisión Española el ministro de Universidades, Manuel Castells.
Con la intención que fuera, la Casa Real hizo, en mi opinión, un acto imprudente de entrometerse en una situación de ese tipo. Y la verdad,
imprudente. El ministro dice esto, el presidente del gobierno calla, luego otorga. Y el rey ha participado hoy en su primer acto oficial tras el veto que le impuso el gobierno en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. Felipe VI se ha limitado a reclamar unidad.
Es conocida la idea de que en cultura hay que sumar y no restar. Pues con este acto sumamos de nuevo pensamiento, formación y cultura al presente de la nación. Muchas gracias y enhorabuena.
Sumar y no restar, pedía esta mañana el rey. Por cierto, el veto a Felipe VI no fue por motivos de seguridad, como dijeron en un primer momento. Esto ya lo sabíamos, pero es que hoy el ministro de Justicia ha confirmado que todo se enmarca dentro del contexto judicial y político. Y la confirmación de la condena a Quintorra es una de esas razones. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Javier Atart.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus supera los 33 millones de casos en el mundo, con más de 997.000 muertos.
La India registra más de 6 millones de contagiados y Estados Unidos tiene más de 7 millones de positivos. En las últimas 24 horas se han sumado más de 150.000 casos nuevos.
Donald Trump ha estado presuntamente una década sin pagar impuestos.
Según publica hoy The New York Times, tan solo pagó $750 en la renta del año 2016, cuando logró imponerse en las elecciones, y la misma cantidad en 2017. Sostienen además que ha estado al menos una década sin pagar impuestos. El presidente norteamericano habla de noticias falsas. Son noticias falsas, totalmente falsas, inventadas. Pagué muchos impuestos en el estado de Nueva York, que cobra mucho. Pagué mucho dinero en el estado, todo se sabrá.
Descienden las rupturas matrimoniales.
El confinamiento y la parálisis en la administración ha hecho que se hayan solicitado menos separaciones y divorcios. Durante el segundo trimestre de 2020 se han reducido en un 42% con respecto al mismo periodo del año anterior. Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana, donde más divorcios se han solicitado, donde menos, en Madrid, Aragón y Castilla y León.
Ahora está ya con nosotros preparando la linterna Ángel Espósito. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Enseguida te pido una valoración de la noticia del día, de esa confirmación, de la inhabilitación a Quintorra. Pero bueno, hoy la linterna tiene un programa elegante, importante, se enciende desde la Fundación BBVA. Claro, ¿qué nos vas a contar?
Estás tan poco acostumbrado a verme con corbatas que, en fin, es lo que toca. Pues mira, vamos a hacer el programa en la Fundación Microfinanzas BBVA. Nos estará esperando el presidente del banco, Carlos Torres. Hablaremos con Colombia, con Perú, porque la nueva banca, las tecnologías, los procesos digitales ha permitido llevar banca allí a donde nadie podía imaginar, donde una tarjeta de crédito era imposible, donde abrir una cuenta es sencillamente inviable. Bueno, pues esto se ha conseguido nada más y nada menos que desde España, con esta fundación, hasta los lugares más recónditos de Hispanoamérica. En el 99% de los casos para mujeres en Hispanoamérica. Son millones de dólares para millones de personas. Y bueno, pues estamos tan hartos de malas noticias que ese chute de optimismo y de que se pueden hacer muchas cosas aún con la que está cayendo, pues lo vamos a contar desde ahí.
Chute de optimismo y noticias que realmente interesan a la gente. Luego está lo otro. Y no por esperada, la confirmación de la condena a Quintorra abre un escenario movidito, no solo en Cataluña, en toda España.
Digamos que se confirma el escenario movidito, si es que se puede mover más el escenario catalán y el del resto de España. Yo, sinceramente, no sé si me temo lo peor. La noticia, como dices, Antonio, era esperada, pero a partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa. Desde que este señor se meta en el despacho, hasta que llame a Messi para dirigir una carta a Bartomeu y pedirle que le den un lugar en el palco, hasta que convoquen elecciones, que será lo más probable, para febrero o marzo, con Aragonés de Esquerra como presidente, al menos para un ratito. Vete tú a saber si ha reaparecido Artur Mas, si Televisión Española entrevista a Puigdemont, qué no puede ocurrir en un escenario como Cataluña con un Torra inhabilitado y subido más todavía al monte. Bueno, era de prever, creo que habrá elecciones más pronto que tarde y eso sería lo lógico, pero como digo, aquello es la casa de Tócame Roque.
Para que se lo hagan mirar. No hay más que ver cómo han caído los tres últimos presidentes en Cataluña. Quintorra, Puigdemont y Artur Mas.
Si ves la secuencia, Tarradellas, Puyol, Artur Mas, Puigdemont y Torra. Dios mío, ¿cuál será el siguiente?
Más lejos, pero sí,
¿cuál será el siguiente?
Irse un poquito más para atrás. No te queda mal la corbata, por cierto.
Yo soy un tío.
Esta tarde la linterna desde la Fundación BBVA. Te escuchamos, Ángel, gracias.
Adiós, Antonio, gracias a ti.
Hemos escuchado también a Daniel Berzosa en este mediodía. COPE es profesor de Derecho Constitucional y ha analizado esta decisión del Supremo que confirma la condena a Quintorra.
Es una sentencia ya firme, pero para que despliegue su efecto, como toda sentencia, tiene que ser notificada a las partes. Y en ese momento es cuando desplegará a todo el efecto de que el señor Torra ya no tendrá ningún argumento ni posibilidad de decir que sigue siendo presidente de la Generalidad, y también quedará abierta la vía por si quiere plantear recursos de otro orden en otras jurisdicciones.
No por esperada, lo comentábamos con Ángel Espósito, esta condena abre una situación con muchos frentes. Uno en Moncloa, otro en la Generalitat de Cataluña y otro en las calles de Barcelona. Vamos punto por punto. Primera, Moncloa. ¿Cuál es la reacción del gobierno a esta hora? Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Pues la Moncloa oficialmente hace gala de eludir pronunciarse sobre fallos de los tribunales, se respetan y punto, pero intramuros únicamente esperan de Quintorra el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y su abandono voluntario de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. A partir de ahí, el entorno de Pedro Sánchez se aferra a la necesidad de dejar atrás los 2 años y medio de la denominada etapa Torra y resituar la crisis catalana en donde nunca debió salir. Advierten en lo político y no más en la vía judicial, con la convocatoria además de las elecciones autonómicas de por medio. En lo inmediato, Sánchez y su equipo van a estar muy pendientes del clima en las calles catalanas esta tarde y de la eficacia del intento de anticiparse a las consecuencias del fallo, a la tensión, creando un marco favorable con gestos tales como la ausencia del rey de Barcelona, la tramitación de los indultos o la rebaja del delito de sedición. Y es que Cataluña, Antonio, determina la propia supervivencia del gobierno de coalición.
Esto en Moncloa. Gracias, Ricardo. Buscamos reacciones también en la Generalitat de Cataluña. COPE Barcelona, Íñigo Palomar.
Desde el seno independentista, como era de esperar, han calificado la sentencia de golpe a la democracia. Marta Vilalta, de Esquerra Republicana.
Estamos ante un ataque a la democracia, un ataque a la primera institución del país. Se está sentenciando, inhabilitando a un presidente de la Generalitat por defender la libertad de expresión.
También ha lamentado que se hayan enterado por los medios de comunicación. La portavoz del Partido Republicano no ha dado detalles sobre la respuesta supuestamente conjunta del independentismo ante esta sentencia. Desde la oposición respetan la decisión judicial. Carlos Carrizosa dice que ha ganado la libertad y que ya se han puesto en contacto con el resto de partidos para desencallar la situación.
Nos hemos empezado a poner en contacto con los partidos de la oposición para buscar fórmulas que garanticen que Cataluña no queda bloqueada en tiempos de pandemia. Tenemos que garantizar a los catalanes que Cataluña no entra en un nuevo bucle.
Esta tarde ya hay convocadas concentraciones a partir de las 7 de la tarde por parte de Òmnium y la ANC por la inhabilitación de Quim Torra.
Esa es la respuesta en la calle que preparan desde las organizaciones separatistas, esas asociaciones bien regadas con fondos públicos de la Generalitat de Cataluña. Se va a repetir lo que ocurrió tras conocerse la condena contra los políticos que idearon ese intento de golpe separatista. Se lo vamos a preguntar al jefe de Interior de COPE, Juan Baño, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
De momento los Mossos de Escuadra han activado ya sus dispositivos para mantener el orden público.
Sí, empezando por los datos que pueden inquietar, 28 de los más de 40 CDRs que controlan los entornos de la CUP y de las Juventudes de Arran, los más radicales, están a favor de salir a la calle a protestar. Advierten en sus comunicaciones internas que pacíficamente, de forma no violenta, pero con derecho a la autodefensa, y según sus manuales ese derecho incluye, por ejemplo, la quema de contenedores. La impresión de los analistas policiales es que habrá una respuesta en la calle, pero esperan que no de la entidad, ni mucho menos de lo que sufrimos tras la sentencia del Tribunal Supremo, así nos lo dicen. Además, apuntan, la pandemia además impide por ahora, hasta ahora, que el gobierno catalán anime esas concentraciones como si ocurrió entonces. A estas horas ya, como decían nuestros compañeros, hay al menos esas convocatorias. También se suma esta tarde en la capital catalana la del CDR del Barcelonés, así se denomina. Mossos activa el operativo Minerva con un reforzamiento de turnos en las brigadas especializadas en seguridad ciudadana como los ARRO o las BRIMO, Brigada Móvil, más de 1.000 agentes en total. Especial atención a la protección de las principales sedes judiciales en territorio de la comunidad autónoma, el Tribunal Superior, las 4 audiencias provinciales junto a juzgados de localidades como Vic o Vergara. Es lo que se llama el dispositivo TOGA. La inquietud que pueden generar el reciente relevo, recuerda, al frente de la Consellería de Interior, y ya no está Miquel Buig, lo matizan nuestras fuentes. Dicen que Mossos sigue con el compromiso de cumplir órdenes de jueces y fiscales y unidad de acción del cuerpo ante la cúpula política. Veremos.
Esta es la situación en la calle, la respuesta que darán desde los Mossos de Escuadra. Hace pocos minutos que se ha celebrado el primer acto del rey Felipe tras el veto a su presencia el viernes en la entrega de despachos judiciales en Barcelona. La inauguración de las nuevas instalaciones de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón en Madrid. El rey ha hecho un llamamiento velado a la unión. ¿Cómo ha sido ese acto, Carmela Vallén?
Ha sido un acto en Madrid, Antonio, centrado en la figura de Ortega y Gasset, ya que hoy la fundación que lleva su nombre presentaba su obra completa digitalizada. En sus nuevas instalaciones, Felipe VI terminaba así su discurso.
En cultura hay que sumar y no restar. pues con este acto sumamos de nuevo pensamiento, formación y cultura al presente de la nación.
Tres días después de la ausencia del rey en la entrega de despachos a los nuevos jueces en Barcelona por decisión del gobierno y de ser cuestionada su neutralidad por varios miembros del Ejecutivo, hoy tocaban loas a cargo del ministro de Cultura, Rodríguez Uribes.
Con usted, señor, en este acto que se realza y engrandece con su presencia como jefe del Estado.
Un agradecimiento que también recibía de los organizadores y en concreto del presidente de la Fundación, Gregorio Marañón, por su presencia, señalaba, en estos momentos de tanta zozobra.
Con un conflicto al margen del coronavirus que lleva coleando en los últimos meses. Los puestos de trabajo de 500 personas y otros 500 indirectos están en serio peligro después de que hayan fracasado las reuniones entre el gobierno, la Xunta y Alcoa para mantener la actividad de esta multinacional en Lugo. La multinacional del aluminio, que rompió las negociaciones para la venta de la planta a la británica Liberty House apenas una hora antes de que finalizara el plazo para alcanzar un acuerdo. Ahora se negocia un expediente de regulación de empleo. José Luis Ramudo, COPE Lugo.
Alcoa no da su brazo a torcer. Asegura que las negociaciones han fracasado por las condiciones poco razonables que pretendía imponer el comprador. Sin embargo, tanto el gobierno como la Xunta han emitido un duro comunicado en el que expresan su decepción por la irresponsabilidad de la multinacional americana, que ha rechazado incluso la compra de la fábrica por parte de la SEPI. El comité ha asegurado que no aceptará ningún despido. Los trabajadores mantienen la esperanza. Xavier Fanego es uno de los afectados.
Llevamos todos a una que las cubas que no se van a parar, eso tómalo claro todos. Que seña lo que quiera, pero esta guerra vamos a llegar a donde haga falta.
En la actual situación todos coinciden en que la única salida es una intervención pública de la empresa.
Seguimos en Mediodía COPE, ya sabes, pendientes de las consecuencias que se van a derivar, sin duda, de esa decisión del Supremo y de la confirmación de la condena. Año y medio de inhabilitación para el presidente de la Generalitat, Quintorra. Ahora, lo que te interesa saber de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo contamos en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hoy lunes, la Fundación Microfinanzas BBVA abre sus puertas a Ángel Expósito y al equipo de La Linterna para contarnos todo sobre el acto Mujeres Incansables, retos y logros para reinventarse en tiempos de crisis y sobre su labor, promover el desarrollo sostenible de emprendedores en vulnerabilidad. Recuerda, hoy lunes, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA, apoyando presentes y mejorando futuros.
Antonio Herraiz.
Mediodía.